En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos en este viernes 2 de diciembre, primer viernes de este último mes del año. Comienza el tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo, en COPE Toledo, en COPE Talavera. También nos puedes escuchar en internet en cope.es/Toledo y luego nos puedes encontrar en las redes sociales. Lo dicho, muy buenas tardes. Al comienzo de este tiempo de radio, de este tiempo del Espejo, saludos de quien te habla, Juan García, el que te cuenta las historias de nuestra Iglesia diocesana, aquí en la sintonía de COPE. La historia de hoy nos lleva hasta la catedral. El pasado miércoles tomaba posesión de su cargo el nuevo deán de este templo, la Catedral de Toledo, don Juan Miguel Ferrer, una ceremonia a la que no faltaron las máximas autoridades de la región, la provincia y la ciudad, también numerosos sacerdotes, vida consagrada y fieles, todo presidido por el arzobispo don Braulio Rodríguez. Hemos invitado al programa, como no, al nuevo deán, a don Juan Miguel Ferrer. Con él hablamos en esta tarde, en este tiempo del Espejo. También ya, como siempre, al final, algunos minutitos para contarte algunas otras noticias de nuestra diócesis de Toledo. Pues esto es lo que te proponemos, que compartas con nosotros en esta tarde y en este tiempo del Espejo, un tiempo que ya comienza.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya nos acompaña en esta tarde el nuevo deán de la catedral, don Juan Miguel Ferrer, al que saludamos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Es un placer estar con vosotros.
Don Juan Miguel Ferrer Graneche es el nuevo deán de nuestro templo primado. El pasado miércoles tomaba posesión de su cargo. Vamos a hablar con él, pues, de algunos aspectos, algunos temas, algunas palabras que solemos utilizar y que quizás desconocemos el contenido. Él es el presidente del Cabildo Primado. Don Juan Miguel, ¿qué es el Cabildo?
Bueno, pues el Cabildo es el grupo de sacerdotes que atiende la catedral, tanto en lo principal, que es el culto que se desarrolla en la catedral, la atención al obispo, pues la catedral es su iglesia por antonomasia, y entonces el Cabildo está también para ayudarle, acompañarle, dignificar las celebraciones que el obispo preside en la catedral, y luego ya está también el Cabildo para gestionar todo lo que es la catedral, la gestión de las cuestiones pastorales, la gestión de las cuestiones histórico-artísticas, culturales, la gestión también de la acción caritativa y evangelizadora que se puede hacer desde esta iglesia, que es la primera de la diócesis.
¿Quiénes forman parte del Cabildo? ¿Quiénes son sus miembros?
El Cabildo está compuesto por un grupo de sacerdotes nombrados por el arzobispo que se llaman canónigos. En la antigüedad, pues, hubo un sistema de elección de los canónigos que era a través de exámenes, de oposiciones, pero hoy en día son cargos de nombramiento pastoral del arzobispo, como todos los demás cargos que ocupan en la diócesis los sacerdotes, en las parroquias, en las capellanías, en todos los demás servicios pastorales. Ese grupo de sacerdotes, que llamamos canónigos, están también evidentemente asistidos o acompañados por otras personas. Hoy en día en la catedral, pues, están también las religiosas, que atienden, pues, todo lo que es el servicio de sacristía, las auxiliares parroquiales de Cristo sacerdote, y luego hay un grupo de empleados seglares que se dedican sobre todo al mantenimiento del orden y al mantenimiento de las instalaciones en lo material.
¿Cuántos miembros forman ahora el Cabildo Primado?
El Cabildo está compuesto por 25 canónigos en activo. Lo que ocurre es que eso puede ir variando según los momentos, y luego siempre quedan como canónigos eméritos aquellos que, después de los 75 años, habiendo presentado su renuncia al cargo pastoral al arzobispo, pues él se la ha aceptado, lo cual crea una situación muy variada, porque hay algunos que forman parte de los que están en activo, hay algunos que habiendo presentado la renuncia, el arzobispo les ha pedido que sigan ejerciendo su función de canónigos, y hay otros que por el contrario, habiendo presentado su renuncia, les ha sido aceptada y están como canónigos eméritos. En total aquí tendremos, pues no llevo la cuenta exacta, pero creo que somos más de 30 entre unos y otros.
Un cabildo en el que hay, no sé si la expresión más concisa y más exacta, hay dos coros, uno de rito romano y otro de rito mozárabe.
Claro, una de las funciones principales de un cabildo es el oficio divino en la catedral, es decir, que se rece la liturgia de las horas, al menos algunas de las horas principales. Aquí somos una de las catedrales de España y probablemente del mundo que cubre una franja más amplia de las horas del oficio de las horas. Rezamos laudes, rezamos la hora intermedia y celebramos la Eucaristía, que se llama la misa conventual. Y lo hacemos en dos ritos litúrgicos distintos. Lo hacemos en el rito romano, que es el más extendido en toda nuestra diócesis y en toda España, y luego lo hacemos también en el rito mozárabe, puesto que el rito hispano-mozárabe se conserva principalmente en nuestra diócesis, y dentro de la diócesis la capilla mozárabe de la catedral es el lugar que asegura casi en exclusividad el que se reciten algunas de las horas del oficio divino en rito hispano-mozárabe. Hacemos como los del rito romano, laudes y la hora intermedia, tercia en concreto, y luego la Eucaristía cotidiana, porque las parroquias mozárabes que atienden a los fieles del rito mozárabe, pues ellas más bien se centran en la Eucaristía dominical y en las celebraciones sacramentales.
Por lo que usted nos dice, usted es canónigo del rito mozárabe.
Yo entré en la catedral como capellán mozárabe en tiempos de don Marcelo González Martín, y luego don Francisco Álvarez me nombró canónigo de la catedral, como a varios de los que entonces éramos capellanes mozárabes. Y desde ese momento somos canónigos de la catedral y tenemos por oficio seguir desempeñando nuestra tarea en la capilla mozárabe.
Ya que estamos hablando de los mozárabes, a lo mejor no viene a cuento, pero también explicar que ya la liturgia mozárabe lleva unas cuantas semanas de adviento, un adviento que nosotros estrenábamos en el rito romano el pasado domingo. ¿Cómo se lleva el llevar el rito mozárabe y vivir dentro del rito romano? Porque debe ser un poquito complicado incluso con el santoral.
Pues sí, esto significa un esfuerzo. Muchas veces hacemos y tenemos que vivir dos calendarios a la vez y dos ritmos litúrgicos a la vez. Pero bueno, uno se va haciendo, se va adaptando. Yo lo que personalmente hago para no despistarme tanto es que por la mañana preparo en mi oración tanto lo que es el ritmo litúrgico hispano como lo que va a ser el ritmo litúrgico romano, de tal manera que esté, digamos, ambientado ya en los dos, para así poder vivirlo con más naturalidad. A veces resulta un poquito complicado porque tienes que preparar una homilía para la misa mozárabe y si tienes una misa en rito romano, has de preparar otra homilía para la misa en rito romano, pues las lecturas no coinciden y, como tú decías, el rito romano tiene solo 4 semanas de adviento, mientras que el rito mozárabe tiene 6 semanas de adviento.
Un verdadero lío, por lo menos si yo me viera en esa situación. El señor arzobispo le ha nombrado a usted deán de la Catedral Primada. ¿Cuál es la función del deán? ¿Cuál es el cometido de esta persona?
Bueno, como dice la palabra, deán viene de decano, y eso es un poco el que preside el grupo. Los canónigos forman un colegio, que es el cabildo, y prácticamente casi todas las decisiones importantes se toman después de un amplio debate y por votación. Entonces, el que modera esas sesiones y el que se tiene que encargar de que se cumplan las decisiones tomadas por el cabildo es el deán. Hombre, luego toca una función a veces de representación del cabildo, que es también muy importante, que la recoge el mismo derecho canónico. El cabildo está presente en muchos organismos consultivos de la diócesis, como el Consejo Presbiteral o el Colegio de Consultores, a través de la persona del deán. En lo general, pues también ante las autoridades civiles y en las relaciones con todas las demás instituciones, pues el deán es el que representa al cabildo.
Ha sido nombrado por el arzobispo, pero el arzobispo escucha también, digamos, el consejo, las recomendaciones que les da el cabildo. ¿Eso se ha hecho también en esta ocasión?
Sí, en cada lugar esto se hace de un modo un poco distinto. En nuestra diócesis, por los estatutos que tiene actualmente el cabildo, lo que hace el cabildo es proponer tres nombres por orden al arzobispo. De este modo, el cabildo se hace oír por el arzobispo antes de que él tome la decisión. Él es libre, evidentemente, de nombrar a quien quiera, pero él escucha de este modo el parecer del cabildo y cómo están un poco orientadas las opiniones de los propios capitulares a favor de la conveniencia de una persona o de otra. Y esto es lo que ha sucedido también esta vez. Normalmente toda esa deliberación y esos procesos son secretos. Aquí, por desgracia, pues se hizo público la lista de tres nombres que habían sido presentados al arzobispo. Pero bueno, estos son incidentes que pasan y contingencias humanas.
¿Cómo recibe este nombramiento? ¿Qué siente ahora que le nombran, pues, en este cargo responsable quizás de este templo tan importante, templo primado en la diócesis y en España?
Pues yo estoy muy contento y estoy muy ilusionado. Primero porque representa un reconocimiento de confianza importante por parte del arzobispo y humanamente todos nosotros tenemos nuestro corazoncito, eso te alegra. Más todavía cuando detrás está también un reconocimiento, un aval de un gran grupo de mis hermanos capitulares que también pues opinaron que podía yo desempeñar esta función. Todo eso pues humanamente te anima, te da pues como solidez para poder emprender la tarea a la que antes me refería, la que es propia del deán. Evidentemente esta catedral, por su riqueza histórica, por su importancia en lo que ha sido la vida religiosa de España, pues es una responsabilidad tal vez mayor aún que otras catedrales, pero la asumimos con mucha confianza, precisamente también porque sabemos que son muchas las personas que van a ayudar en la realización correcta de esta función.
Don Juan Miguel es un deán joven. Yo no recuerdo si anteriormente ha habido un nombramiento de deán con la edad que usted tiene. En mi memoria quizás tengo otros deanes más mayores. También esto es un matiz importante. También es un sacerdote ordenado después del Vaticano II. Los anteriores deanes habían sido ordenados antes del año 62.
Sí, yo creo que estamos en Toledo en este momento y de cara a este cargo en la catedral, pues ante un cambio de generación que se está produciendo en todos los ambientes de la sociedad. Tal vez este ambiente nuestro eclesiástico va en estas cosas más lentamente, lo cual para mi parecer no es malo que vayamos lentamente y que aprovechemos y respetemos mucho la ancianidad, su experiencia, pero evidentemente llegamos a un punto en que sí, soy el primer deán que no ha conocido, al menos como sacerdote, ni siquiera como seminarista, la etapa anterior al Concilio Vaticano II, y que de alguna manera por la edad pues representa un cambio. Hasta ahora hemos tenido canónigos que eran de la edad de mi padre como deanes, y ahora pues entra una generación nueva. Tengo 55 años, no es que sea un crío, pero es un momento que significa un relevo, porque también dentro del cabildo se está produciendo ese relevo. Todavía tenemos muchos canónigos mayores, pero hay ya un grupo importante, cada vez más numeroso, de canónigos más jóvenes, de después del Concilio Vaticano II. Bueno, pues espero que esto nos ayude a estar en mayor facilidad para el diálogo y la relación con la sociedad contemporánea.
El pasado miércoles fue su toma de posesión en este cargo, en este servicio que presta a la Iglesia como deán, como presidente del Cabildo. ¿Cómo fue esa toma de posesión?
Es un acto sencillo. Lo más importante es el primer momento, que se hace además a puerta cerrada, donde está solo el señor arzobispo y el Cabildo, donde se me toma juramento como para asumir cualquier oficio eclesiástico y donde se lee de nuevo mi nombramiento para este ministerio, este servicio eclesial. Después de eso vamos en procesión al coro, que es el lugar significativo de esa función litúrgica de alabar a Dios que tiene la catedral y el Cabildo en particular, y allí pues ocupo por primera vez, ocupé mi puesto en el coro junto al señor arzobispo. Después se han pronunciado unas palabras de despedida por parte de don Juan, un saludo por parte mío y agradecimiento, y unas palabras finales del señor arzobispo. Yo he querido que este acto culmine, porque es así tan sencillo, culmine con una oración. Y entonces nos hemos acercado a la capilla de la Virgen del Sagrario, nuestra patrona, y allí hemos cantado el Móstrate se matren, que es una parte de un himno mariano, una estrofa que es muy típica del culto a la Virgen del Sagrario, que quiere decir muestra que eres madre. Es de alguna manera pedirla que nos proteja, que se cuide de nosotros, que nos asista, que nos corrija, es decir, ponernos bajo el amparo de la Virgen María, muy típico de la espiritualidad de San Ildefonso, que impregna totalmente este templo catedralicio de Toledo.
No sé si tienen ya en su mente algún proyecto o poquito a poco.
Bueno, hay que ir poquito a poco. Hay algunos proyectos que estaban ya en estudio desde hace algún tiempo, que se habían introducido siendo todavía de don Juan Sánchez, y que evidentemente el Cabildo seguirá con ellos hacia adelante, pero son temas en estudio. Yo por ahora, pues lo que quiero más bien es dedicar los primeros pasos a ir conociendo y tomándole el pulso a todas las realidades de la catedral, que son muchas, porque aunque yo era canónigo, pues como canónigo te enteras de las cosas principales, pero no ves ni vives el día a día de todas las circunstancias del trabajo de la catedral. Entonces, mi intención es irme reuniendo con cada una de las comisiones que hay dentro del Cabildo, reuniéndome con cada uno de los grupos que trabajan en la catedral, tanto de las religiosas como de los seglares, y bueno, así hacerme una idea más exacta de sus inquietudes, de sus problemas, para poder buscar las soluciones oportunas.
Una última cuestión. Sus otras actividades, la docencia, retiros, ejercicios espirituales, ¿se mantienen en su agenda?
Bueno, yo hay cosas que he hecho hasta ahora porque tenía más tiempo libre, como es dedicarme sobre todo a estas cosas de atención espiritual a religiosas y sacerdotes a través de ejercicios espirituales o cursos de retiro. Pero, bien, yo ahora me centraré más en mi actividad académica y en este servicio a la catedral. Lo otro pues tendrá que quedar para mis tiempos libres. Evidentemente tengo también algunos otros cometidos a escala nacional que son importantes y que no puedo dejar, incluso a escala internacional, como ser consiliario de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, que no lleva mucho tiempo y seguiré con ello. Y luego soy presidente de la Sociedad Mariológica Española, pues también tendré que seguir atendiendo en lo que dure mi mandato esa tarea, y luego capellán nacional de la Orden de Malta, lo cual pues también he de seguirlo atendiendo. Pero son cosas que no requieren un tiempo pleno, ni mucho menos, sino estar siguiéndolos con atención y prestarles luego tiempo en algunos momentos muy concretos. Luego serán perfectamente compatibles con esta tarea que me ha encomendado el señor arzobispo en la catedral.
Don Juan Miguel Ferrer, nuevo deán de catedral, enhorabuena, que su trabajo sea muy fructífero para bien de la Iglesia.
Pues muchas gracias, Juan, y espero y cuento con la oración de todos y me pongo al servicio de todos desde esta tarea mía como deán de la catedral.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en estos minutitos que nos quedan de programa, pues también te hablamos y te contamos que el pasado domingo, primero de Adviento, el señor arzobispo don Mario Rodríguez presidía en la catedral el rito de entrada en el catecumenado. El rito inicial se desarrollaba en el trascoro. Allí fueron presentados los candidatos, los que se preparan para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. El arzobispo hacía sobre sus frentes la señal de la cruz. Luego se trasladaban al altar mayor, donde se celebraba la liturgia de la palabra. Al término de la celebración, el arzobispo hacía entrega del evangelio a los nuevos catecúmenos, 35 niños en edad de escolar y 22 adultos provenientes de distintas parroquias de la diócesis. Y este lunes 28 se desarrollaba la sexta jornada de estudios hispano-mozárabes, organizada por el aula de este rito del Instituto Superior de Teología San Ildefonso de Toledo. Presidía la jornada el arzobispo don Mario Rodríguez, también asistió el obispo auxiliar, profesores, alumnos del instituto y otras personas. Fueron tres las intervenciones en esta jornada. En la primera, el sacerdote historiador don Ramón González hablaba sobre Alonso Ortiz y el rito hispano-mozárabe. Luego era don Francisco César García Magán, el provicario general, el que hablaba de la pertenencia al rito hispano a aspectos jurídicos. Por último, era el deán de la catedral, don Juan Miguel Ferrer, el que hablaba sobre la palabra de Dios en el rito hispano mozárabe, con el rezo de las vísperas, con lucernario, presididas por el arzobispo, en la cercana iglesia San Andrés, concluye esta jornada de estudios hispano-mozárabes. Se ha constituido el nuevo Consejo Diocesano de Misiones, renovándose los miembros tras 5 años de funcionamiento. Son 12 personas que colaboran con el delegado de Misiones en la coordinación y promoción de la actividad misionera en nuestra diócesis de Toledo. Al tiempo de Adviento dedica su escrito semanal el arzobispo don Braulio Rodríguez. Dice que es muy saludable para los cristianos meditar en este tiempo el sentido que tiene para nosotros el Adviento como celebración de la venida de Jesús en carne mortal y como preparación para la segunda venida de Cristo al final del tiempo. Estamos, dice don Braulio, ante el misterio de Dios. Solo sabemos que quiere salvar a todos, pero ignoramos cómo y cuándo. El reino interior que llega con la venida de Cristo es un reino interior, invisible, pero Dios invisible se manifiesta exteriormente en la Iglesia y en el Espíritu Santo. La liturgia, los ritos sagrados nos introducen en la unión con Cristo. Él viene durante la celebración litúrgica, pero un día vendrá en plenitud de su gloria. Nosotros seguimos esperando. El arzobispo concluye su escrito esta semana con un texto del Beato Newman sobre esta espera del Señor. Ya saben que pueden leer este texto íntegramente en la publicación diocesana Padre Nuestro. Y ya pueden inscribirse en las jornadas de pastoral que van a tener lugar a primeros de enero, los días 13, 14 y 15, en torno a la palabra de Dios. Estará presente Monseñor César Franco. Pueden pedir información en sus parroquias y también en internet, en el blog del Plan Pastoral. Manos Unidas inauguraba esta mañana su rastrillo solidario. Contaba con la presencia del obispo auxiliar don Ángel Fernández. Libros, zapatos, bolsos, bisutería, cerámica, pues un montón de productos también dulces de las monjas de clausura. Un año más, lo recaudado irá a proyectos de desarrollo comunitario en barrios marginales de Delhi, en la India. Hasta el 13 de diciembre pueden acercarse a este rastrillo solidario de Manos Unidas en la sala de exposiciones del arzobispado en la calle Trinidad número 1 en Toledo. Y continúa la visita pastoral al arciprestazgo de la Puebla Nueva. Este viernes están allí los obispos. Por la mañana el arzobispo estaba en Cazalegas. Por la tarde será el obispo auxiliar el que visitará esta parroquia. El domingo de nuevo estará el arzobispo en Cazalegas y el obispo auxiliar en esta ocasión presidirá la Santa Misa en la parroquia de Bernuy. Y por último, mañana sábado, en la parroquia de los Santos Justo y Pastor, a las 8 de la tarde, la capilla diocesana ofrece un concierto oración. Se pedirá un donativo destinado a la parroquia de Santiago, en Moyobamba, Perú. Pues hemos consumido estos minutos que teníamos aquí en la sintonía de COPE en este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo. Muchísimas gracias, como siempre, que tengan y pasen una feliz semana. Adiós. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor.
Jesús, date prisa.